comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué bendición es comenzar una vez más esta mañana con Hablar con Dios, tu programa de oración. Qué alegría saludarte, querido amigo y amiga que sintonizas Radio Nuevo Tiempo. Ya comenzó tu programa de oración, de reflexión, de buena música, de ese momento especial donde juntos allí nos unimos para orar y para encontrar aquella fortaleza que tanto necesitamos recibir día a día para que podamos enfrentar los desafíos diarios. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estamos listos aquí para una experiencia más fortalecedora de esperanza, de consuelo, de fortaleza, de fe. Escuchamos linda música, aquella música que nos prepara como siempre para el encuentro que tendremos con Dios y su palabra.
Sigue adelante, se puede, siempre hay una solución.
Dios puede borrar y empezar a escribir otra vez. Lo mejor está por comenzar. Gris, como tu corazón, tienes problemas que te empujan a salir corriendo. Si el miedo te domina y la culpa causa dolor, escucha esta canción.
Sigue adelante, se puede, se puede. Siempre hay una solución.
Perdón y remediarlo nunca es tarde. Y si eres tú quien sufre y han roto tu corazón, no niegues el perdón.
Sigue adelante, se puede, se puede.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Mateo capítulo 9. Extraordinario extraordinaria la manera como hoy vamos a ver el inicio de estos primeros versículos y un milagro que no solamente fue realizado en el antaño, sino también puede ser realizado hoy en nuestra vida. Mateo capítulo 9, versículos 1 hasta el versículo 7. Dice así: Entonces Jesús entró en la barca y pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo. A mí me encanta porque no hay un milagro que pueda repetirse. No hay un milagro donde Jesús haya dicho las mismas palabras que el milagro anterior. Cada milagro está en un contexto diferente. Cada milagro es un asunto único e irrepetible. Ahora, cómo Jesús curó al leproso no es la misma manera como Jesús cura a este paralítico. Cómo Jesús sacó los demonios de aquellos que estaban en Gadara, de los endemoniados gadarenos, no es el mismo milagro que va a ocurrir con este paralítico. Cada milagro es único. Es algo que no se va a repetir. Por eso que toda la gente estaba a la expectativa de cuando Jesús va a hacer un milagro, porque no sucede lo mismo que el milagro anterior. Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. ¿De quién era la fe? ¿Del paralítico o de los amigos? Aquí dice que los amigos fueron los que lo llevaron. Pero ahora Jesús se dirige al paralítico. No es que ignora a los amigos. Al paralítico le dice, ten ánimo. ¿Por qué había ido ese paralítico o por qué había sido llevado por sus amigos? ¿Para recibir ánimo? No. Él fue para recibir un milagro. Él no podía caminar y él quería caminar. Más Jesús, lo primero que le dice es, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Me interesa lo que sigue. Entonces allí los escribas decían dentro de sí. Ojo, hasta aquí hemos visto que los escribas y fariseos mandaban decir. Otras veces ellos mismos se atrevían a hablar para Jesús. Pero como vieron que ninguna de los dos funcionaba, ni cuando ellos preguntaban a Jesús, ni cuando mandaban a terceros a preguntar a Jesús, no funcionaba porque Jesús siempre tenía una respuesta cierta, ahora ellos hablan para sí mismos. Ellos pensaban dentro de sí y decían, este blasfema. Ya no están hablando a los discípulos, no están mandando a otros, como hemos visto ya en algunos temas anteriores, ¿verdad? Cuando los fariseos allí toman a los discípulos de Juan y le dice, anda, quiero que digas a Jesús esto. Ahora ya no dice nada de eso. Ellos mismos piensan entre sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué ustedes piensan mal en vuestros corazones? Jesús conoce los pensamientos. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ahora le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló. A mí me encanta aquí las dos expresiones que usa aquí Mateo cuando escribe este evangelio. Dice, se maravilló y glorificó a Dios. Tú sabes que esto es muy diferente, ¿verdad? Hay personas en este mundo que se maravillan por las cosas que suceden en la vida, pero no glorifican a Dios. Tú puedes estar maravillado, hoy estoy feliz, hoy tengo vida, hoy desperté, hoy ocurrió un milagro, hoy Dios me libró de algo. Estás maravillado, pero es probable que aún no hayas glorificado a Dios. La gente cuando vio este milagro se maravilló y glorificó, dio gloria a Dios por lo que había hecho y por la potestad que tenía sobre los hombres. Punto final a esta historia. Sin embargo, ¿cuánta riqueza espiritual vamos a encontrar aquí? Vamos nuevamente entonces al versículo 1. Y desde allí va a comenzar nuestra reflexión personal, ¿correcto? Aquello que fue escrito para un momento también alcanza para nuestra experiencia diaria. Versículo 1. ¿Qué cosa puedo comprender del versículo 1? Jesús entró en la barca, pasó al otro lado, vino a su ciudad. Pastor, ahí no hay nada que comprender. ¿Cómo que no? Aquí te voy a explicar un asunto interesante. Para entender el versículo 1, nosotros tenemos que retroceder unos versículos, capítulo 8, versículo 34. El último versículo del capítulo 8. Dice así, toda la ciudad, ¿de qué ciudad está hablando? La ciudad de Gadara. ¿Tú recuerdas que ya hablamos aquí en un programa que Jesús llegó a la ciudad de Gadara y ahí encontró a dos gadarenos que vivían en los sepulcros? Allí los demonios le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que va a llegar un momento donde ellos van a ser atormentados, donde ellos van a ser destruidos. Y aquí le dice, mira, si tú quieres mandarnos, mándanos allí a un hato de cerdos. Muy bien, Jesús los mandó, esos cerdos se despeñaron. Y allí es donde se escribe el versículo 34. Y dice, toda la ciudad, en lugar de agradecer a Jesús, porque estos dos hombres habían sido libres del demonio, vinieron y le rogaron a Jesús que por favor saliera de sus tierras. Rogaron a Jesús que salieran de sus tierras. Y esto es cuestión de visión. Una de las cosas que aquí comprendemos es que cuántas personas en el mundo como prioridad tienen las cosas antes que las personas. Para Gadara lo más importante eran sus cerdos que dos personas que habían sido libertadas del demonio. Era más importante los cerdos, era más importante la riqueza, era más importante creer en la pérdida que ellos habían tenido antes que dar gloria a Dios por el milagro que había acontecido. En la vida sucede lo mismo. ¿Cuántas veces nos centramos en las pérdidas materiales y no nos damos cuenta de las ganancias espirituales que recibimos aún tras las pérdidas materiales? Estoy hablando para alguien que cuando perdió todo, recién tuvo un encuentro con Jesús y se lamenta por la pérdida que tuvo, mas no se da cuenta de la ganancia espiritual al encontrarse con Jesús. Bueno, es allí donde dice el versículo 1, Jesús entró en la barca y vino a su ciudad. Préstame atención aquí. Jesús jamás fuerza, correcto, jamás obliga, jamás Él se coloca en tu terreno, en tu territorio, en tu vida, en tu corazón, si tú no quieres. Jesús es tan respetuoso, mira, Él es el creador de todo, el dueño de todo, soberano del universo. Sin embargo, respeta la voluntad del ser humano, esto es libre albedrío. Sal de nuestro territorio. Jesús sale. Qué interesante, ¿verdad? Esto me hizo pensar cuántas veces yo he pedido que Jesús salga de mi vida. Y tú puedes decir, no, pastor, eso es imposible. Claro, no lo decimos con palabras, querido. No. Lo decimos con actitudes. ¿Cuántas veces nosotros nos centramos más en las cosas materiales que ignoramos a Jesús? Eso fue lo que sucedió en Gadara. Y Jesús se retira porque Él respeta tu libertad. ¿Correcto? Entonces Jesús no impone, no coloca su fuerza o Él no conquista los corazones por la fuerza, sino por tu propia voluntad. ¿Y qué cosa dice? Jesús vino a su ciudad. ¿Y cuál era su ciudad? Por supuesto, Capernaum. No es porque allí tenía casa. Recuerda que allí estaba la casa de Pedro y la casa de Pedro era como su casa. Entonces llega allí para su ciudad o para este lugar, para la ciudad de Capernaum, porque Gadara lo rechazó. Él regresa para su ciudad y aquí muestra el poder que él tiene una vez más para hacer milagros y la autoridad para perdonar pecados. Ojo. Hacer milagros y perdonar pecados son dos cosas que le pertenecen solamente a Dios. Ahora, pastor, ¿qué relación tiene el perdón de pecados con un milagro? Mucho. Porque el perdón de pecados es ya un milagro, solo que es un milagro no visible. ¿Correcto? Es un milagro que tú solamente lo puedes experimentar, mas no lo puedes ver. Ahora, aquí Jesús une las dos cosas. Perdón de pecados, un milagro interno, un milagro que nadie puede ver. y el milagro de la curación de este paralítico. Y hoy vamos a ver cómo cuando Dios o cuando Jesús aquí realiza, que Jesús es Dios, realiza estos dos milagros, está diciendo, yo tengo poder para hacer milagros invisibles, cosas que ocurren solamente dentro de tu corazón, y milagros visibles para que todos los demás puedan ver y puedan dar gloria a Dios. ¿Estás preparado entonces? Vamos ahí. Dice que cuando entró a su ciudad, le trajeron un paralítico. Es obvio, paralítico no puede caminar. Él estaba en una camilla. ¿Quiénes lo llevaron? Mateo no menciona los nombres. No sabemos, solamente sabemos que fueron traídos por unos amigos. Hay que ser bien amigo para preocuparse por la otra persona, a tal punto de poder llevarlo allí hasta alguien que sabe hacer milagros. Bueno, aquí está, el enfermo y los amigos vinieron a Jesús. Esto es lo que a mí me impresiona. ¿Sabes por qué? Porque para que estos hayan tomado la decisión de llevar a Jesús, eso significa que ellos ya creían en Jesús. Y ellos sabían que Jesús podía devolver la salud a su amigo. Y el paralítico, por supuesto, lo necesitaba. Quiero que comprendas algo. A esta altura de los acontecimientos en el ministerio de Jesús, esperar un milagro de Jesús ya no era lo sorprendente. Ya habían visto hacer otros milagros. Esperar un milagro era tan natural, ¿correcto? Nadie podía dudar del poder sanador que Jesús tenía. Solo que la gente siempre para y guarda silencio porque cada milagro trae sorpresas. Lo que dije al comenzar, ¿verdad? Milagro no se repite, es único. Por su contexto, por la manera como Jesús realiza los milagros. Ahora, hasta los escribas hacían lo mismo. Claro, los escribas no estaban allí para aplaudir y decir, este es el Hijo de Dios. No, no, ellos dudaban. Y ellos estaban allí para ver si el milagro sucede o no. ¿Por qué? Porque si el milagro no sucedía, ese era el momento para que ellos puedan decir, este nos está haciendo un fraude, este no es el Mesías, etcétera, etcétera. Muy bien. Mas Jesús hace el milagro. Solo que, esto es interesante, sube un poco más el volumen allí de la radio. Presta atención. Para Jesús hubiese sido tan fácil levantar la mano, tocar al paralítico y decir, levántate, el milagro está hecho. ¿Hubiese sido esto práctico y fácil para Jesús? Por supuesto. Práctico, ¿verdad? Extiende la mano, lo hubiese abrazado, lo hubiese dicho, estás libre. Está sano. Pero Jesús no hace eso. Recuerda que Jesús al leproso le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Sin embargo, a este paralítico no hizo eso. Jesús tomó la fe del paralítico, la fe de los amigos del paralítico para hacer un milagro. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese hecho lo otro, el impacto del milagro hubiese sido como, ah, un milagro más. Jesús se acerca, lo toca y se sana. Pero ahora Jesús se acerca y le dice, ten ánimo. Te pregunto, ¿a quién tú le dices estas palabras? Alguien que está cansado, ¿verdad? De luchar, alguien que está a punto de desistir, alguien que llegó al límite de sus fuerzas, alguien que dice, me rindo. Ya no doy para más. Hasta aquí llegué. Jesús llega a este paralítico y le dice, ten ánimo. ¿Acaso este paralítico necesitaba ánimo? Él necesitaba un milagro. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Presta atención aquí. Yo quiero imaginar, yo imaginé más de un momento, estar dentro de ese grupo. Entonces yo hubiese pensado así, qué raro, este hombre viene para recibir, él no está viniendo para decir, Señor, perdóname de mis pecados, no, él está viniendo para recibir un milagro externo, un milagro visible. ¿Por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué? Razón primaria, porque no hay mayor milagro que el que Jesús pueda perdonar tus pecados. No existe mayor milagro que eso. ¿Estás comprendiendo? Estoy hablando para ti que estás ahí en un hospital, para ti que estás enfermo, para ti que estás allí con una carga, para ti que estás desistiendo, para ti que estás con un problema. No existe mayor milagro que Jesús pueda perdonar tus pecados. Ese es el mayor milagro, solo que ese milagro es interno, es invisible. Claro, tienes paz, estás libre de culpa, correcto, pero Jesús va más allá. Mira, ¿cómo es que un ser humano pecador, contaminado hasta el fondo de su ser, sea esclavo por las fuerzas del mal? Que esa persona pueda ser transformada y se convierte en un hijo de Dios, se convierte en un candidato para el cielo, eso es un milagro. ¿Cómo alguien que es considerado por el pecado un trapo de inmundicia ahora pueda levantarse y pueda decir, soy hijo, ciudadano del reino de los cielos? Eso es un milagro. Por eso es que el perdón es un milagro, el mayor de los milagros, el mayor poder que existe en el universo es que un día tú te vayas a la presencia de Dios y que Dios pueda perdonar tus pecados porque Él tiene autoridad. ¿Correcto? Sin embargo, aquí Jesús se enfrenta con un problema. Claro, Él sabía a dónde se estaba metiendo. ¿Cuál era el problema? El pensamiento de la gente. Y ahí estaban los escribas. ¿Cómo es que este puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? No solamente es Dios que puede perdonar pecados. Mira, los fariseos no pueden perdonar pecados. Los escribas no pueden perdonar pecados. Los doctores de la ley no pueden perdonar pecados. Ni siquiera los sacerdotes podían hacerlo. Tú sabes que los sacerdotes funcionaban como intermediarios del perdón divino, pero ellos no perdonaban pecados. Los sacerdotes presentaban a Dios los sacrificios que los pecadores traían para ofrecerlos a Dios ahí en el templo, pero ellos no perdonaban pecados. El perdón venía de Dios, ¿correcto? No venía de parte del sacerdote. Ellos solamente estaban allí para colocar ese sacrificio, y ese sacrificio era el instrumento de fe que tenía el pecador, porque ese sacrificio representaba la muerte de Cristo, que perdona el pecado a todos los pecadores. Ahora, el cordero que se sacrificaba en el altar no perdonaba los pecados. El sacerdote no perdonaba los pecados. Quien perdonaba pecados solamente era Cristo. Por eso es que ellos decían, ¿quién es este? Este hombre está blasfemando. ¿Cómo es que se coloca en lugar de Dios? ¿Cómo es que él se atribuye allí la autoridad que le corresponde solamente a Dios? Perdonar pecado le pertenece solamente a Dios. Claro, ellos no reconocían que quien estaba delante de ellos, ¿quién era? Era Dios, un Dios hecho hombre. Pero ellos estaban tan incrédulos que a pesar de que veían tantas evidencias, no creían. Hoy hay personas que pueden escuchar tanto, pueden conocer tanto, pueden ver tantas cosas, pero no creen. La incredulidad toma parte del corazón del ser humano. Al ver el problema de la incredulidad de ellos, Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, voltea para los rostros de ellos y le dice, ¿por qué ustedes tienen tan malos pensamientos? ¿No saben que la duda y la incredulidad son pensamientos malos? Eso contribuye para que el mal pueda aumentar, contribuye para que el mal pueda crecer. Y aquí Jesús les propone un enigma. Me interesa mucho así el enigma que Jesús les propone. Y le dice así, ¿qué les parece? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Y sabes qué cosa me encanta? Que ni siquiera Jesús les da tiempo para responder. ¿Por qué? Porque si les diera, es probable que ellos no responderían. Entonces, para evitar todo ese tiempo de angustia, y Jesús les da ahí una respuesta inmediata y les dice así, sé que es más arriesgado decir tus pecados te son perdonados, porque para decir tus pecados te son perdonados se requiere de autoridad divina, y sin la aprobación divina no se puede hacer un milagro, correcto. Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, es decir, yo, tengo autoridad no solo para perdonar pecados, sino que ahora les voy a mostrar que el perdón es real, toma tu lecho y anda. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Esta es la evidencia más clara para que ustedes puedan romper con su duda, con su incredulidad. Porque si ustedes no creen que yo soy el Mesías, aquí voy a demostrar, te perdono los pecados, Y para que ese perdón pueda ser real, levántate y camina. Porque si yo fuera un farsante, yo puedo decirte perdón a los pecados, pero no puedo hacer el milagro. Levántate y camina. Y aquel paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente se llenó de asombro, glorificó a Dios. Querido, tengo una lección más para comprender aquí. Grandes problemas físicos son problemas que se originaron en nuestra mente. Y hay tanta gente que no se recupera porque lo que le falta no es un medicamento más. No es un examen más. No. ¿Sabes qué cosa es lo que le falta? Perdón. Sí, perdón divino. Hay gente que está tomando mucho medicamento y no tiene mejoría. Porque es probable que su problema no sea físico, sea interno. Está en el corazón. En tu corazón hay tanto odio, hay un pecado repetido, hay tanta culpa. Hay cosas que no te puedes separar de tu pasado. Y Jesús quiere volver a hacer el milagro contigo. Y hoy quiere decirte, tus pecados te son perdonados. ¿Aceptas ese perdón por fe? ¿Quieres recibir ese milagro? Cierra tus ojos donde estás. Repite conmigo, querido Dios. Yo soy aquel paralítico, con mi corazón lleno de dudas como de los fariseos. Mas hoy vengo a ti, porque necesito un milagro. Y quiero que el mayor milagro que pueda hacer en mi vida pueda ser recibir tu perdón. Arranca mi pasado. Perdóname. Libértame. A partir de hoy quiero caminar con una visión diferente. Hasta hoy estuve mirando solamente mi lecho, mi enfermedad, mi camilla. A partir de hoy quiero ver el futuro glorioso que tienes para mi vida. Quiero que me devuelvas aquello que perdí. Quiero que tu luz, tu perdón, tu paz pueda estar en mi corazón. Y hoy creo en tu palabra y recibo el perdón de mis pecados como el mayor milagro en mi vida. Y te agradezco por ello. En el nombre de Jesús. Amén.
Volver a empezar con el corazón pisoteado y maltratado. Que el tiempo al pasar va a cicatrizar las heridas del pasado. Aunque ya las fuerzas no alcancen, cree que se puede una vez más.
Volver a empezar, que no estás aún vencido y puedes dar pelea. Gracias.